tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, este vuestro programa de cómics en la radio, aquí mismo, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos de manera ya sea analógica o digital, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, pues para ofreceros un programa de cómics en la radio, como llevamos haciendo los últimos 29 años, camino de 30 añazos ya aquí dándoos la vara con los cómics, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, los globos de pensamiento, que si van de cine, que si manga, que si underground, que si superhéroes, que si novedades editoriales, que si noticias sobre cómics, que si reseñas, que si monográficos, en fin, todo lo que el noveno arte os puede ofrecer, aquí os lo traemos nosotros, contado todo ello a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos, acompañado de mis divagaciones incesantes, sin fin, y oye, algo bueno tiene que tener todo esto, también acompañado de la mejor música posible. Todo esto es lo que tendréis en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Pero antes, tened en cuenta y recordad que al final, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Esto es Soul Legend Dudes, una de nuestras muchas segundas sintonías, canción de Mott Hoppel, compuesta por Bowie, y que bueno, con esta una de nuestras muchas múltiples segundas sintonías, damos comienzo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Pues comenzaremos con nuestra sección de novedades editoriales. No tenemos muchas, pero las que tenemos, lo decimos siempre, pero es que es verdad, es que si las traemos es precisamente porque pensamos y creemos que pueden ser de vuestro interés. Luego tenemos la sección de noticias sobre cómics, trayéndoos ya una última hora sobre cuáles van a ser los nuevos equipos de las principales cabeceras de la Patrulla X, de los mutantes, después de toda la etapa de Hickman en Krakoa. Pero quiero también más noticias, que también os las traeremos aquí, os las contaremos a nuestra manera, modo y razón. Y así, bueno, pues acompañado, por supuesto, de la mejor música posible, que hoy va a ser el discazo de recuperatorio blues de Jimi Hendrix, pues aquí estaremos echándonos la tarde. Y así, con la tontería, pim pam, acabará pasando una hora y cuando termine y culmine seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios y esperemos que del mismo modo seamos 60 minutos más felices. Y como dicen los Borg, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya. We'll be right back. Bueno, pues aquí está. Give me your money, please. Dame tu dinero, por favor. Nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Give me your money, please. De BTO, Bachman, Turner, Overdrive. Este grupazo americano, perdón, canadiense. Estupendo. Y bueno, pues aquí comenzamos nosotros tranquilamente con estas novedades editoriales. La primera de ellas, de la editorial De Bolsillo. Realmente es un sello, una línea para publicar cómics en formato más pequeño, más de bolsillo, de ahí el nombre, de Penguin, Random House, Mondadori y no sé cuántas más, Penguin, Random House o lo que sea, ha ido absorbiendo a otras y ya es un conglomerado absoluto en el que prácticamente todas las editoriales son ella y ya está y no pasa nada, casi como Disney, no hay tampoco excesivo problema. ¿Qué nos trae esta semana De Bolsillo? Es una recuperación, ya ha salido, es una reedición, pero nos recopilan en formato estuche toda la obra entera, los 6 volúmenes de Scott Pilgrim, esta obra de Brian Lee O'Malley, que fue un exitazo a unos más de 20 años, yo creo, del cómic underground americano. De hecho, tuvo hasta una película, Scott Pilgrim contra el mundo, que dirigió, no me está el nombre, pero bueno, el director de la trilogía del Corneto, un director estupendo que también incluso hizo la primera parte de El Hombre Hormiga. Bueno, no la acabo de hacer del todo porque salió tirifando con Marvel a medias, pero el caso es que Scott Pilgrim fue un cómic realmente importante y casi yo diría, me atrevería a decir que generacional en su momento. ¿De qué va todo esto? Pues es una historia de la juventud de ese momento. Scott Pilgrim tiene 23 años, toca en un grupo de rock y oye, mira, más o menos pues lleva una vida de un joven estupenda, pero se enamora de una chica, una mensajera que reparte patines, llamada Ramona Flowers. Pero claro, hay un problema, y es que para ganar su corazón, antes tendrá que derrotar a los 7 exnovios malvados de Ramona Power. De hecho, así mezcla el costumbrismo con los superhéroes, con Slice of Life y con un montón más de temáticas, con la la música, etc, etc. Es una obra muy fresca, muy simpática, muy divertida. Y bueno, a ver qué os parece en el caso de que os la leáis. Ya digo, son los 6 volúmenes pequeñitos, todos juntos, en un estuche. Son 184 páginas, 49,95. Brian Lee O'Malley es el autor, Scott Pilgrim. A ver qué os parece esta obra de underground americano. Dolmen nos publica otra vez, nos reedita de nuevo Black Keys. De vez en cuando se va reeditando esta obra de Howard Checking, que en los 80 pues casi le convierte uno de los autores americanos de culto por aquel entonces. Ahí se le llamaba más, se le tildaba más de un L'Enfant Terrible, que dicen los franceses, lo he pronunciado con el que viene siendo el culo, pero qué se le va a hacer, este joven terrible, y que llevó a los cómics pues un poquito al límite. Dentro de la década de los 80, cuando se estaba publicando, fue un momento de eclosión del cómic americano estupendo. Ahí estaba Frank Miller, ahí estaba John Byrne, Walter Simonson, bueno, Alan Moore por su lado, claro. Y ahí estaba también Howard Checking, sorprendiendo a propios extraños con unas obras como American Flag, Black Hawk y este Black Kiss, que es una historia erótica, es un thriller erótico con vampiros. Y bueno, pues creo que lo he comentado ya muchas veces, son de que bueno, los vampiros descubren que no solamente con sangre se alimentan, sino que otros fluidos del cuerpo humano también son nutritivos para ellos, y hasta aquí puedo leer, os hacéis una idea. El caso es que este thriller erótico, que lo escribió en los 80, mucho más tarde, pues repitió la segunda parte, Black Kiss 2, que pues, nos amplía cosas y datos sobre la primera serie. Aquí en España esta es la primera vez que se edita íntegro las dos volúmenes juntos, Black Kiss con Black Kiss 2, una edición de lujo con un montón de contenido extra. Son 304 páginas, 34,95 euros. Obra Checking, Black Kiss, una de las obras que lo convierte pues eso en un icono del cómic, casi más contracultural que otra cosa. Y Dolmen también esta semana nos sorprende siguiendo, bueno, no nos sorprende porque lleva tiempo haciéndolo ya, pero continúa publicando cosas de 2000 AD, continúa con, no es la línea, pero sí continúa con publicando cosas del entorno, del mundo del juez Dredd. Y aquí nos trae una historia sobre la juez Anderson. La juez Anderson fue uno de los personajes más queridos de juez Dredd. esta juez psíquica que pertenecía, pues eso, al cuerpo psíquico de los jueces, al juez Anderson. Esta historia se llama Juez Anderson Shambhala, y aquí está Alan Grant guionizando y dibuja Arthur Ramson, que era bastante bueno el hombre, con los blancos y negros, con las sombras, con el claro oscuro. Es una telépata precognitiva de la división Psi del Departamento de Justicia de Megacity 1. Y el caso es que, bueno, pues era una juez bastante buena, porque además era empática, no era como Juez Dredd, que era pues una máquina y sin sentimientos. Ha saltado la ley, chimpón, dos tiros, ya está, se acaba la tontería. Que era, insisto, ya sé que lo digo siempre, siempre que sale a relucir el Juez Dredd cuento lo mismo, pero es que creo que es importante hacerlo notar que el Juez Dredd, cuando empezó publicándose en 2000 AD, es una historia satírica sobre un estado policial. O parapolicial, si queréis. Es decir, en el que se está criticando los abusos de autoridad de la Inglaterra de Thatcher. El juez Dredd no es un personaje positivo, y no es un héroe, y no es un personaje con el que te quieras identificar. Es todo lo contrario. Es un maldito bastardo, el juez Dredd. Pero claro, que como el personaje tuvo tanto éxito, la serie tuvo tanto éxito, al final las parodias o las saga perdiendo un poquito lo que es la parodia en convertirse en otra cosa. Pasa lo mismo con Rorschach en Watchmen, que por mucho que diga Alan Moore que Rorschach es un psicópata y que si te de alguna manera te identificas con Rorschach y estás muy enfermo, pues pasa algo parecido. Pasa lo mismo con Lobo. Lobo era una parodia de los héroes hiperviolentos y bueno, y pues acabó siendo casi casi parodia de sí mismo. Con el juez Dredd pasó algo parecido, pero seguimos con la juez Anderson. ¿De qué va todo esto? Pues que de repente un brote psíquico aterroriza Megacity 1. Y tiene que ser la propia juez Anderson la que se meta hasta este momento y, bueno, dejar atrás un poquito todos los sentidos y ver de dónde sale esta oleada psíquica que está, pues, amenazando a Megacity 1. Esto estaba también inédito, incluye cuatro historias de la juez Anderson, incluyendo Shambhala. Y, bueno, pues yo digo Alan Grant, Arthur Ramson, 152 páginas, 27,90 euros. Un par de cositas más. Editorial Salamandra. La verdad es que esta obra no la conocía y tampoco conozco el autor, pero me ha llamado bastante la sinopsis, el punto de partida, de qué va. Me ha resultado curioso, cuanto menos, y creo que esto puede estar bien, puede ser interesante. Esto se llama El Nido, el último banquete de Hitler, y el autor es Marco Galli. Galli se escribe, pero si es italiano, digo yo que se pronunciará Galli. Marco Galli. ¿De qué va todo esto? Pues estamos en junio de 1944, Hitler se pira con todos los dignatarios máximos del nazismo a un refugio escondido en los Alpes alemanes, en los Alpes bávaros, que se llama El Nido, y ya está fatal Hitler, ya está drogado, tiene ya unas enfermedades tremendas, pesadillas, ya parece que todo va a terminar, que el Tercer Reich es prácticamente historia, está en decadencia, pero todavía es capaz de dar órdenes y de continuar generando una maldad y unas muertes terribles. ¿Qué ocurre? Que los huéspedes, entre la adoración al líder y el terror de que esto se acaba y que el señor está pues más para allá, pero mucho más para allá que para acá, empiezan a perder todos el nexo con la realidad, una fiesta de excesos, tratando de, pues eso, de evitar lo inevitable. Para no pensar en lo que llega, el final absoluto de uno de los regímenes, por no decir el régimen más terrible de la historia de la humanidad, pues poco a poco esta fiesta se convierte en un vórtice de excesos para tratar de ocultar todo lo que va a ocurrir. Suena bastante bien, 176 páginas, 25,95 euros, Marco Galli, El Nido, el último banquete de Hitler. Y terminamos con Reservoir Books. Nos publica el nuevo trabajo de la autora coreana Keum Suk Jeon-ri Kim. Es la autora de Hierba, una obra galardonadísima que tuvo un montón de éxito hace unos años. La obra cuenta la historia real de las prostitutas obligadas, las secuestradas, las esclavas sexuales del ejército japonés cuando entra en Corea, y cómo secuestra a niñas y a jóvenes y las convierte en esclavas sexuales del ejército japonés. Una historia terrible, terrorífica, por la que, bueno, pues ganó que la autora Keum Suk se entrevistó con muchas supervivientes de esta atrocidad, y la verdad es que fue una obra realmente conmovedora, trágica, y que se hinchó a ganar premios. Pues el nuevo trabajo de esta autora se llama Perros, y vuelvo otra vez a tocar temas que nos tocan. Una mujer de 45 años, seguramente la propia autora, adopta dos perros con su marido, vive en el campo, cerquita de Seúl, pero una a las afueras, y van viendo todos los perros que la gente va abandonando en el campo, como la gente de la ciudad se abandona de ellos, van viendo refugios y cómo están los animales maltratados antes de ser sacrificados, etc., o incluso cocinados, que estamos en Corea, aquí el perro se come. Cuenta una historia sensible y que, bueno, muchas veces se habla de la deshumanización. En la anterior obra era cómo se deshumanizaba a mujeres por parte de un ejército enemigo, bueno, de un ejército invasor y conquistador y genocida. Y una de esas ocasiones, como desde un especismo, si queréis, los seres humanos también deshumanizan. Es un término no exacto, pero espero que me entendáis, como muchas veces no se da ningún valor a la vida, ya sea de animales o sea de personas, sigue lo mismo, la violencia inherente al ser humano, la falta de empatía absoluta por el sufrimiento o el destino de otros seres vivos. Vuelvo a tocarlo en esta ocasión con el tema de perros. Perros, Kyung Suk, Kendrick Kim, 240 páginas, blanco y negro, 22,90. Y estas son más o menos las novedades que tenemos esta semana, que como veis tampoco han sido muchas, pero bueno, aquí las hemos traído y esperemos que os hayan gustado. Y si queréis, empezamos ya con una canción. Vamos a poner hoy a lo mejor más canciones. Yo sigo agotadísimo completamente. A ver si llega ya Semana Santa y puedo descansar un poquito, porque estoy de verdad que no puedo más. Un día hago catacroker y aquí me quedo y no he aguantado más. Y bueno, espero que me recupere antes de eso. Os decía, os decíamos en el sumario que os hemos traído hoy el disco de blues de Jimi Hendrix. Es un disco póstumo, es un disco recopilatorio, no es un disco publicado por el propio Jimi Hendrix, pero es un disco que recopila 11 canciones que grabó Jimi Hendrix desde el, pues desde el año 66 al año 70. 11 canciones. Esto se publicó en el año 90 por MCA Records, y luego ya se ha, digamos, reeditado más veces y demás, pero bueno, esta recopilación es del año 94. Y ya digo, recopila un montón de canciones de Jimi Hendrix con éxitos de Booker T, de pues Elmore James, que vea por aquí unas cuantas más, que Albert King, etc. etc. Si queréis, son versiones de blues llevadas a lo que dijo un crítico, que era blues interplanetario, lo que hacía Jimi Hendrix, y que de alguna manera los bluesman clásicos fueron los que ayudan a forjar a Jimi Hendrix, son la parte, el nacimiento de Hendrix es como blues, es bluesero, pero es un bluesero que, partiendo de las referencias, trasciende el género hasta convertirlo en una cosa completamente propia con la guitarra eléctrica. Y es completamente cierto, Jimi Hendrix para mí sigue siendo uno de los guitarristas más modernos a día de hoy. Jimi Hendrix a día de hoy todavía nos parece un toquecito marciano, y no sé yo muy bien qué pensarían en los 60 de ver actuar a Jimi Hendrix trascendiendo de esta manera casi mística, místico-eléctrica, el blues. Las canciones son todas excelentes, así que no sabemos cuál poner. Son algunas bastante largas, eso sí, pero bueno, no sé, tampoco pasa nada. Vamos a empezar con... Con Manish Boy, venga, pongamos a Manish Boy y ahora la escuchamos. El CD, cuando quiera hacerme caso, la ponemos, la escuchamos y tenemos así tiempo para yo descansar un poquito, seguir poniendo canciones y demás. A ver si tengo por aquí Manish Boy, algún dato sobre la canción. La Manish Boy es un Muddy Water, puede ser. Creo que sí, que Manish Boy es de Muddy Water. Pues venga, vamos con Manish Boy, número 6 del disco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sí que el Yayo trayendo CS. Y venga, 6, ¿qué te cuesta? No, 5 no, 6. No es tan complicado CD. Y ahora play, pause. Ahora si no, pues venga, Manish Boy, Jimi Hendrix. Y después seguimos aquí con muchas más cosas y más... más cómic, más blues, más Jimi Hendrix, más disparates que me salgan a mí y demás. Pues venga, vamos con ello y después seguimos aquí con nuestro programa de cómics. Vamos con ello. Mama Hank and take one. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything's gonna be alright this morning.
About the age of five, I think. I had certain line about it. Keep a lot of vocal line. Now I'm a man, made 21. You know, baby, we have a whole lot to put.
Pues aquí estaba este Manish Boy de Jimi Hendrix, de su disco recuperatorio Blues, haciendo unas versiones eléctricas de blues de Garcete, por supuesto, el alma a los pies. Esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, para escucharnos de manera analógica, 107.5 para escucharnos de manera analógica, www.radioenlace.org para escucharnos de manera digital todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero que si lo que quieres es escucharnos en otros momentos y lugares, también puedes. No tienes más que irte al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí se cuelga todas las semanas tranquilamente. No tiene pérdida. Te vas a Fábulas y Reflejos. Perdón, te vas a Facebook, buscas Fábulas y Reflejos y ya está. Y si no, te vas a iVoox, buscas también Fábulas y Reflejos. Porque buscar otra cosa sería raro. Me encontrará muchas cosas bonitas en iVoox. Pero si lo que quieres es encontrar es este programa, deberías buscar en iVoox Fábulas y Reflejos. Y si no, te vas al grupo de Facebook de Solos ante el Peligro, el programa de humor que se emite en esta casa de 9 a 10 de la noche, en su página web www.solosanteelpeligro.com. También encontrarás, podrás descargarte o escuchar en streaming este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y dicho lo cual, esperemos ya nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics y empezamos con las noticias pues a la mayor brevedad posible. Pues aquí está Bad News Travel Fast de los Footstones. Las malas noticias viajan rápido, pero en esta ocasión vamos a empezar con una gran noticia. Una noticia es más, yo diría, excelente, porque supone no solamente la vuelta de Peter Baich a los cómics, el maestro del cómic underground de los 90, sobre todo el grunge llevado a cómic, incluso anterior, yo diría, Pero bueno, ahí estamos con Peter Baich, uno de los autores más importantes del cómic independiente del siglo XX. Vuelve a su obra Odio. Odio fue la obra cumbre de Peter Baich y ahora, pues un montón de años después, vuelve otra vez con estos personajes. Una nueva miniserie de 4 números va a publicar aquí Fantagraphics, empezando en junio, el 6 de junio, y nos trae de nuevo a Buddy y a Lisa. ¿Cómo serán Buddy y Lisa en la actualidad? Va a llamarse Odio Revisitado, es decir, Hate Revisited, y es un reflejo. Si bien Odio fue un reflejo de la generación X, ahora va a ser un reflejo de lo que le ha supuesto vivir a la generación X. Suponido está muy mal dicho, ¿eh? Suponido, niños, niñas, no lo digáis jamás, que está muy mal dicho. Yo lo he dicho porque estoy agotadísimo y no sé ya dónde tengo la cabeza, pero lo que supuso ser de la generación X y de lo que supone ahora, en la actualidad. ¿Qué supone a día de hoy, con nuestros años, nuestras talludeces, qué supone haber pertenecido a la generación X? Pues eso lo contará Peter Baich en Odio Revisitado. Las páginas sobre el pasado de Buddy y Lisa serán en blanco y negro, el presente será a color. Y oye, Peter Baich vuelve a Odio y es una cosa que realmente nos anima, nos resulta realmente interesante. Como también nos resultó realmente interesante que ya se fuera Jonathan Hickman de los Mutantes. Ya, bueno, ahora irá a otro sitio. Ahora se ha ido a su nuevo universo, al nuevo universo Ultimate, que bueno, ahí está, de su capa un sayo en su universo tan a gusto. Ya tenemos nuevos datos de qué va a pasar después de la caída de X, que se pone el final de todas las tramas que estuvo pregreñando Jonathan Hickman en Los Mutantes. Estuvo a poco Jonathan Hickman, estuvo en unas 12 limitadas, luego ya se fue y dejó un montón de ideas y varias colecciones ahí abiertas. Y bueno, pero todas estas líneas, estas ramas, estos cabos que fue dejando Jonathan Hickman ya cierran. La caída de X, Fall of X, supone el final de esta etapa, de esta singladura, de esta andadura, y tenemos ya un nuevo capítulo en la franquicia mutante que se llamará Cenizas, Ashes. Cenizas, esto se presentó en una convención de cómics de Estados Unidos, no recuerdo dónde. Ahí estaba Cebulski, ahí estaba Tom Brevoort y algunos autores, y fueron comentando todo lo que van a hacer. ¿cuáles son en un principio estas primeras cabeceras, estas primeras series sobre los mutantes? Pues empezamos con Uncanny X-Men, la principal, yo creo. El guionista va a ser Jed McKay, que está haciendo cosas muy chulas, por lo visto, en El Doctor Extraño. Y si no recuerdo mal, o ha sido o está también con Los Vengadores. El caso es que eres un guionista de moda en Marvel, Jed McKay, y dibuja Ryan Stegman. Ryan Stegman yo le vi en Los Imposibles X-Men, no recuerdo dónde le vi a Ryan Stegman, le asocio con Masacre, así que supongo que algo de allí le habré visto. Bueno, no está mal, Jed McKay y Ryan Stegman. Segunda serie, X-Men, así a secas, con Gail Simone a los guiones. Gail Simone, me gustaron muchísimo sus 6 secretos, a ver si continúa en esa línea. Y dibuja David Márquez, que está muy bien David Márquez. Y por último tenemos los excepcionales X-Men, Exceptional X-Men, con Eve L. Ewing y Carmen Carnero. Dicen que ya va a haber más títulos, que estarán por ahí Factor X, Fénix, Tormenta, Lobezno, etc, etc. Pero aún no tenemos todavía datos sobre los autores. Ya hablaremos más cosas de estas nuevas líneas. Solamente lo que nos dice, pues, desde Marvel, que después de lo del fin de Krakoa, los X-Men están desperdigados por el mundo, sin un cuartel general. Y solamente lo que es ser X-Men es lo que todavía y aún les une. Así que van a ser varios títulos con, dicen ellos, diferentes estilos, tonos y puntos de partida. Un cómic de X-Men para cada gusto. Esto empezaremos con el día del cómic gratis y después ya os contaremos más cosas. Por ejemplo, de X-Men, de Jed McKay y Ryan Stegman, dice que Krakoa se ha terminado, pero que los X-Men continúan la lucha. ¿Quiénes van a formar este equipo? Pues Cíclope, La Bestia, Magneto, Mariposa Mental, Chico Omega, Chamber, que no le conozco o la conozco, Magic y el Juggernaut. Juggernaut en la Patrulla X no le pega ni con cola, pero bueno, ellos sabrán, se unen contra nuevos enemigos y demás. Aquí es donde veremos cómo van a ser los primeros X-Men a partir de este año. Personas que no están preparadas para integrarse en el mundo. Pues Magneto no mucho, Juggernaut tampoco, Chico Omega mucho menos. Es posible que si el leitmotiv es mutantes que no están preparados para integrarse en el mundo, está bien escogido. Muy bien escogido. Uncanny X-Men de Gail Simone y David Márquez. Héroes fuera de la ley una vez más. Una nueva misión. Pues aquí se va a Nueva Orleans y protegen un mundo que les odia y les teme. Estos son Pícara, Gambito, Renor Nocturno, Júbilo y Lobezno en aventuras explosivas superheroicas. Dice Gail Simone que va a ser algo un poco diferente. Van a centrarse en la parte emocional de los mutantes, que David Márquez dibuja una acción increíble y que esto va a ser espectacular y emocionante. Estupendo. Y por último, Exceptional X-Men de Eve L. Ewing y Carmen Carnero. Los dos grandes profesores mutantes moldean la nueva generación de hombres X. Kate Pryde, ya mayor, ya no es Kitty Pryde, ahora es una mujer mayor, ya es Kate Pryde, vuelve a Chicago, se retira del mundo mutante, pero hay nuevos mutantes que tienen que necesitar entrenamiento, nuevos personajes como Bronce, Axo y Miele. Pero claro, que Kate Pryde intenta, pues oye, ser su mentora, pero es de aquí que Emma Frost piensa lo mismo. Así que de nuevo veremos a Kitty Pryde contra Emma Frost otra vez más y a ver cómo quién de las dos se consigue llevar al huerto a estos nuevos mutantes. Tenemos por aquí a Sergio, creo que ya está aquí. ¿Nos oye, Sergio?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, a ver, sí,
nos
sí, sí.
Nos oye y se le oye, así que de momento todo en orden.
¿Qué tal, amiguitos, amiguitas? Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos. Qué gustazo estar aquí un sábado más de 5 a 6 de la tarde con Arturo Míguez y este universo de cómics y cine y X-Men y personajes y superhéroes. Es un gustazo, de verdad.
Y música, música.
Y musicón del mejor. Hoy, Arturo, has traído, me imagino, algo magnífico.
Hoy he traído el disco Blues de Jimi Hendrix.
¡Hombre! Vamos a ver. Jimi Hendrix interpretando los mejores blues de la historia.
Y interpretándolo como solo lo sabía hacer Jimi Hendrix.
Así, a su manera, de esa forma tan ácida y tan potente, con ese guitarrón, con esa Fender Telecaster magnífica.
Ese blues interplanetario, que lo dijo un crítico.
Sí, sí,
la verdad es que es una definición bastante acertada.
Y que no ha sabido hacerlo nadie como él.
No, no.
Mira que hay buenos guitarristas, ¿eh?
No, no, como Jimi Hendrix no.
Pero como Jimi Hendrix nadie, porque para ser como Jimi Hendrix ya sabes lo que tienes que ser.
Pues extraterrestre.
Tienes que ser un extraterrestre, ¿venir de dónde? ¿De Neptuno? ¿De dónde venía Jimi Hendrix, Arturo?
No lo sé, pero lo que hacía Jimi Hendrix todavía no se ha vuelto a hacer.
No se ha vuelto a hacer, ¿verdad?
Y no, esto no es solamente una cuestión de virtuosismo técnico, es otra cosa.
Es que es otra cosa, porque tengamos en cuenta que él no era un músico hecho, digamos, a la lectura de partituras. Él era un músico de sensaciones. Uh-huh. De estos que tienen una idea en la cabeza y decían, oye, quiero que esto suene así. No, a ver qué sale, no. Él ya sabía lo que quería.
Pero que no, como no sé notearlo, pues a ver cómo lo expreso.
Y gracias a la tecnología, bueno, pues en su momento existían esos amplis maravillosos que él necesitaba. Esa tecnología en mesas, en mezclas y en canales y en todo tipo para hacer remezclas interplanetarias.
Pero todo analógico, sin autotunes y sin...
Sí, pero arrimando la guitarrita al amplificador y creando ahí un sonido, bueno, impresionante. Solamente sabía hacer él. De hecho, está todo aquel que intenta imitarlo. Lo hace muy bien, te saca las notas, incluso hasta más exactas de lo que hacía él, porque él te lo remezclaba con todo, pero no suena igual, claro, es imposible, no. Es que no. Esa sensación no la logra nadie.
Eso le pasaba, sabiendo las distancias, le pasaba a B.B. King, que tocaba el tío con los dedos como morcillas,
claro,
de grande, y aún así tocaba con el corazón, y era una maravilla oír a B.B. King. Porque no solo es técnica, es alma, la música es alma, es espíritu, es corazón, son vísceras. Y o se tienen o no se tienen.
Claro, eso es, Arturito. Es como hacer un programa de cómics. O se entiende o no se entiende sobre cómics. ¡Claro!
Sí.
Y hoy a Arturo Miguel le veo con unas ganas. No le noto nada irritado,
no, estoy,
nada molesto.
De verdad, estoy a punto de pegarme un tiro. O sea, no,
ya, Arturo,
estoy,
no pero el problema es que yo nunca traigo armas a este programa. Yo vengo feliz y contento. Fíjate que habré llegado como hace unos tres cuartos de hora. He intentado aparcar encima de tres coches. La policía me ha dicho que no. He tenido que dar 50 vueltas.
En este barrio.
He tenido que darme otras 50 vueltas, Arturo. Y al final he podido entrar. Y decir, mira, ya estoy aquí con Arturito. Ya. Lo he conseguido. ¿Ves? La finalidad merece la pena.
Pues sí. Ya que estamos hablando de Jimi Hendrix, ¿ponemos una canción?
Pues venga, sí. A ver, dame a elegir. A ver qué menú
he puesto antes Manish Boy.
Manish Boy. Que es una canción de...
Yo creo que era de...
Muddy Waters.
Muddy Waters, sí.
Sí, señor. Una canción también interpretada por otros bluesman, como los Rolling Stones.
Pues tenemos un corazón sangrante, Bloody Heart de Elmore James, por ejemplo.
Muy buen intérprete, Elmore James.
Tenemos un Electric Church, Red House.
¿Tienes algo de Jimmy Reed, interpretado por Hendrix?
Creo que no.
¿No? Bueno, pues...
Tenemos un Voodoo Child, pero son 8:47 minutos.
Bueno, no.
Tenemos un nacido bajo Mars, Born Under a Bad Sign.
Nacido bajo el... pues mira, eso
son
me
7 minutos
bien.
Y medio, pero se pone tarricamente.
No, 7 minutos y medio no, Arturo, por favor.
Las canciones se pueden enteras.
No.
Oye, cada uno en su programa...
Arturo, yo te veo animado,
quiera.
Te veo fuerte, te veo potente, no te veo nada irritado, nada molesto, nada hasta las pelotas de dar clases, nada,
de
nada.
De todo, de la vida en general.
Y súper
no
predispuesto para luego hacer un programazo en Solos ante el Peligro.
Pero lo que quiero decir es que, oye, me parece bien, yo respeto que en tu programa puedas cortar las canciones a medias, pero aquí no se cortan las canciones.
No sé, yo no las corto a medias.
a un cuarto, las corto.
Bueno, pues pon alguna cosita que dure algo menos, venga.
Pongo esto de una que dure algo menos.
Que dure algo menos, coño, así te da tiempo a dar noticias, que lo que la gente, lo que quieres es escuchar tu...
Yo creo que la gente lo que no quiere es escucharme, pero en fin.
No, ni a mí tampoco.
Venga, pues pongamos el Bleeding Heart.
Venga, Bleeding Heart, me parece muy bien. Corazón sangrante. Eso es un tema grabado en 1969, además es un tema muy rítmico, muy, muy divertido.
Pues van a ser en un momentito, cuando me deje ceder, te lo...
Sí, porque tú eres un yayo analógico, Arturo.
Yo sí.
El caso es que luego estás en todas las redes sociales, en todas apareces.
¿Qué va? ¿En todas?
En todas, no. Arturo, sí.
Yo no tengo Instagram, no tengo TikTok.
El otro día
no
me metí en Tinder y pone A.
No tengo Tinder.
Y pone A. Míguez.
Sí, tengo Facebook y ya.
Ah, sí, tienes solo Facebook y Twitter, bueno.
Twitter pues no tengo del programa.
Ah, ¿no? No. Pues muy mal, pues debería de tenerlo.
Bleeding Heart es de Elmore James, la canción.
James, pues venga, con ello.
Y bueno, pues ya está escuchada, ya está puesta. Vamos a escuchar a... Espérate, a ver si no me he equivocado. Canción número 8. Número 8, Bleeding Heart, de Jimi Hendrix. Vamos con ello, ya veréis que bien suena esto.
Venga.
Left alone.
times alone. No letter today. Lord, not even a call on my telephone. Understanding, Lord, a little love is all the world I need. A little love and understanding, baby. That's all in the world I need. Instead of standing in a no good woman, Lord, they both have caused my heart to bleed.
Bloody Heart de Jimi Hendrix sonando así de fantásticamente bien, y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, aquí como buenamente podemos, que no es mucho, pero algo es, aquí estamos. Seguimos con alguna noticia por ahí, ¿te parece, Sergio?
Venga, sí, Arturo, te ha faltado decir que estamos aquí en las cuevas de Luis Candelas emitiendo en directo, pero bueno, poco menos, Arturo.
Sí, estaríamos más animados en los cuatro candelas. Habría guitarritas y...
Claro, es verdad.
O gericas, sí. Así estaría más simpática la cosa.
Claro, estaríamos también perseguidos por la justicia y esas cosas, pero
bueno. Como hasta ahora, tampoco hay no habría mucha diferencia.
Bueno, pues nada, Arturo, sí, me parece bien. Noticias.
Venga. Hemos hablado antes de Jed MacKay como el guionista que va a realizar la nueva etapa de X-Men, la primera cabecera mutante. Nos he dicho que Jed MacKay está ahora mismo haciendo Doctor Extraño y creo que también Vengadores, pues también va a ser encargado de realizar el nuevo evento Marvel, el Blood Hunt. Se puede traducir algo así como el universo Marvel contra los vampiros, pero dentro de continuidad. Ya hizo uno parecido de DC hace unos años, pero se está fuera de continuidad. Y el vampiro mataba a un superhéroe, sería un desfase. Aquí va a estar dentro de continuidad, va a ser un enfrentamiento Marvel contra vampiros. Y decía Jed MacKay que los vampiros no son suficientemente malos, así que tiene que crear a supervampiros. Así como a superhéroes, que es humano con poderes, pues estos son supervampiros. Vampiro con poderes.
Escucha, pero un supervampiro lleva capa también.
Algunos sí.
Y pone su SV. En el logotipo
eso SV. Ya no sé, será dependerá.
Ah, que soy yo, SV, supervampiro.
Voy a decir los nombres de un grupo de supervampiros que se llama Blood Coven, algo así como Aquelarre Sangriento.
Cha.
Que está formado por, os digo los nombres, y luego os digo quién es el último y el jefe, que es el más guay. Megrim, Cruel, Damascen, Smokeeter, y el bueno es Bloodstone. Atención, que Bloodstone es un clon de Drácula creado por Hydra. Toma ya. Hydra, los enemigos de los Vengadores, estos enemigos de S.H.I.E.L.D. sobre todo, esta organización terrorista supervillana, ha cogido a Drácula.
Escucha, que hay un ser todavía peor que Vlad Tepes, ¿eh? Es otro Vlad.
Y el día es un clon. Y yo ya, con esta premisa, un clon de Drácula creado por Hydra, yo lo quiero leer. Solo con esto, fíjate.
Es que es muy mala gente Hydra, ¿eh? Por lo que veo.
En Hydra, bueno, además que su lema es, acaba con uno y sugieran dos más, como la cabeza de la Hydra.
Ah, claro, efectivamente.
Así que ojito con Hydra, que menudo son Hydra. No. Menudo se la gastan. Eso te dejan en visto cuando le envías un WhatsApp y otras cosas, ¿eh? No.
Bueno, de todas
formas, te envían audios o WhatsApp, eso es lo peor.
¿Sabes que ahora mismo son las elecciones en Rusia?
Sí, bueno, elecciones, por llamarlo de alguna manera, sí.
Bueno, tienes dos papeletas. Una pone Putin, Vlad Putin, y la otra pone Siberia.
Sí.
Básicamente.
Te puedes elegir Putin o Siberia, sí.
O sea que Hydra puede ser Vlad Putin.
El caso es que hay un líder de este grupo de vampiros que es un clon de Drácula creado por Hydra, que yo creo que esto ya no se puede mejorar. El dibujante de todo esto va a ser Pepe Larraz. No. Y oye, yo quiero ver esto ya. Yo quiero ver al clon de Drácula. Además decía John McKay que él tuvo las ideas de los vampiros y demás, pero que todo el diseño de los personajes es obra de Pepe Larraz. Así que...
Sí, pero escúchame una cosa. Es sí. Una imagen del Vlad Tepes, es una imagen del Drácula de Bram Stoker.
Es un vampiro con traje, o sea...
Con su pajarita, es un tío elegante.
No, va de eso, no.
Con su pelo ahí...
Es un traje supervillano.
Ah, bueno.
Son supervampiros, tienen traje de supervillano.
Vale, ¿y cómo se superalimentan?
Pues me agrada que me hagas esa pregunta. ¿Ves? Porque se alimentan no solamente de sangre, sino también de dolor, magia, pensamientos y fantasmas.
¿Pero eso qué pasa? ¿Que eso ellos van a un bar, por ejemplo, y dicen, a ver qué tiene usted de menú tal?
Sí, que
el menú
que tiene, del día, pues tenemos
euros.
Dolor, magia, pensamiento y fantasmas. Muy fresco, los fantasmas están muy frescos.
Claro, postre, copa puro y tal, 12 euros.
12 euros.
Está bien.
Está bien, sí. Luego dejas porque propina siempre dejas y ya está ahí, ¿no?
Hombre, no, la propina es un bocado que te van a meter.
Por 13 euros ha cenado. Está de no gusto. No, fíjate, no.
Ay, no deja usted propina. Tranquilo, que te voy a dejar. Te voy a dar algo mejor. La vida eterna. Venga, ven para acá, acércate.
Algo mejor, menudo. Bueno, atento a la sinopsis de este otro cómic que va a publicar Image Comics, la editorial. Los autores van a ser Kieron Gillen, autor, pues entre otros, de Wicked and Divine, Once and Future y demás. Y el dibujante, el apellido es difícilmente pronunciable, de nombre es Kaspar, no Gaspar con G, sino Kaspar con C, Kaspar Wingard. Bueno, o sea, bueno, a lo que va, no importa, es irrelevante.
Es nórdico, sí. Claro que es nórdico.
Kaspar Wingard.
Sí, Wingard.
Atención a la historia, porque es una historia de superpoderes, de villanos, superhéroes. Pero en esta ocasión, el término superpoder, significa para aquellas personas con habilidades especiales cuyo poder de destrucción es comparable al arsenal nuclear de Estados Unidos. Y solo hay 6 en el mundo. Es la historia de estos 6 superpoderes, estas 6 personas que tienen un poder capaz de equipararse con todo el arsenal nuclear de Estados Unidos.
Sí, que son una especie como de Illuminati, ¿no? Que están, digamos, dispersos.
Sí, pero la cosa
solo
es que
ellos son capaces, digamos, de...
Superhéroes hay 6 solamente, y no es que yo vuelo y tengo rayos X, es que tengo una capacidad destructiva, pues ya digo, incomparable. Y a mí me ha parecido curioso el punto de partida, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, la verdad que superhéroes con esa capacidad masiva de super explosiones y tal. O sea, ¿pero te refieres a que el poder lo tienen ellos para explosionar?
No, tienen un poder semejante ya, no nada más datos.
O sea, el uno erupta, por ejemplo, el otro se tira un cuerpo.
Pero, y la cosa es nuclear. no es que haya muchos superhéroes en el mundo. Hay solo 6. Y cuando se habla de superhéroes, se habla solo de estos 6 individuos.
Individuos,
que alguno habrá por ahí fémina.
Sí, como en el fútbol, por ejemplo, que tienes a Cristiano, tienes a Messi,
sí,
tienes
sí.
a Bellingham.
No sé, yo que fue... Esto era lo de las patas, ¿no?
Es lo de las patas.
Vale.
Pero no solamente patas a un balón, patas en pierna, patas en pies, sí, claro. Patas en las pelotas, patas en cara...
Pero al fin y al cabo patas.
En nuca, sí, eso es.
O sea, el pie es, digamos, el componente fundamental del fútbol.
Y el balón es lo que hay que meter en la portería, pero por lo general las patas van a todos lados menos al balón. Eso es.
Y luego el balón va a tapar y menos a la portería, ¿verdad?
Claro, van al palo, van al portero, van fuera.
Pues ya me hago una idea de cómo es el fútbol ya.
¿Te das cuenta?
¿Eso lo ve alguien? ¿Eso es entretenido?
Pues por lo general cuando lo echan gratis por la tele muchos millones de personas.
Mira.
Sí, están, no sé, estamos todos entregados al juego.
Qué cosas. Bueno, mira, vamos a hablar de una editorial más pequeña que se llama Scout Comics, que le han, algún autor ha anunciado y se ha quejado y ha denunciado retrasos en los pagos y falta de respuesta por parte de la editorial.
Ya estamos.
No solo me pagan, sino que yo les digo, oye, gente, que no me habéis pagado, y le estoy, cri, cri, cri. Lo de que sea, te dejan en visto. De hecho, ha sido un guionista, Jared Luján, el que ha denunciado a la editorial. Y la editorial, atención, ha contestado y ha dicho que hay, que ha sido una falta de comunicación.
Claro, pero a que el jefe se ha comprado un Maserati. Sí. A que últimamente todos los chorizos se compran un Maserati.
Sí, debe ser el coche de Hortelas y los chorizos, sí.
les hacen descuento a todos.
Sí.
Te lo digo porque, mira, el novio de Ayuso es uno de los que trabajaban en la editorial esta que dices tú.
Sí, sí, sí.
Luego hablaremos de ello. Tú tranquilo, si solo son del peligro.
Bueno, pues es que me hace gracia. Oye, mira, no hemos pagado y no contestamos, pero ha sido un error de comunicación. O sea, no te he pagado por un error de comunicación.
Bueno, pero ¿eso va a salir a la venta? ¿El cómic sí?
Supongo que sí.
A ver, imagino que al final les pagarán, digo yo, porque si no, vamos.
Supongo que sí. Pasa que ya no ha sido el solo, sino que más autores han hablado de problemas con la editorial, que no pagan y que incluso cuando se pide dinero contestan de maneras no muy gratas, amenazando con, claro, que no vas a publicar nunca más en en esta ciudad, etc.
Voy a escribir una carta para que no te paguen en ningún sitio.
Exacto, sí.
Gentuza.
Algo así. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Scout Comics, que ya daremos más datos, pero...
Arturo, ¿no será que eso está pasando en muchos sitios, no solo en Scout Comics?
Está siendo...
Es una pequeña editorial, vale. Oye, puede haber errores de
pagos... Y retrasos en los pagos de las pequeñas, por supuesto.
Vale. Pero es que también está pasando en las grandes.
Ya.
Está pasando en todas partes.
Y que están publicándose muchísimos. Cada día parece que a semana además tiene la noticia de una nueva editorial.
Sí.
Que está bien, que haya muchas. Yo no digo que no, pero que no hay mercado para tanto. ¿Quién que le haga?
Pues eso no me parece bien, Arturo.
Y más que nada, tal y como está el mundo.
Pues sí. Porque es que se te quita la ganas de hacer nada. O sea, tienes los talentos que sean, pero claro, si me dice, voy a grabar un disco, no te voy a pagar.
Claro.
No, yo soy productor de disco, no te voy a pagar. No, yo es que soy ojeador de futbolista,
pues
no te voy a pagar. Es que así no se puede vivir. Yo es que soy jugador del Barça, no te voy a pagar.
Yo que soy comisionista, sí, sí, tengo usted 2 millones.
2 kilazos. Ahí sí. No nos tendremos que hacer comisionistas, que somos gilipollas.
Pues yo no sé cómo se hace eso, que se estudia, que hay que estudiar para eso.
Arturo, lo que no hay que tener... lo que es ser empático, nunca.
Pero,
o sea, jamás.
Pero vamos a suponer, supongamos que tú y yo no somos empáticos de repente. Vamos a suponer.
Sí.
Y ahora, como de repente, como pones en contacto una empresa con otra y te llevas 2 millones. Entonces, ahora, ¿cómo llegas a eso?
Pues eso, firmas una serie de contratos sin que salgan a concurso.
Sí, pero ¿cómo? ¿Con quién? Yo la quiero, ¿con quién firmo un contrato?
Tú tienes un conseguidor, porque tú eres una persona que no tiene
pero
ningún tipo
de... ¿Y dónde sacamos ese conseguidor?
El conseguidor aparece. Tú ten en cuenta...
A ver, que venga, conseguidor. Que venga a vernos.
Cuando es una buena idea, conseguir cosas que no se pueden conseguir por otro lado, ¿sabes? Porque hay una demanda enorme.
Oye, lo de las mascarillas es... Oiga, empresa que vende mascarillas. Esta empresa fabrica mascarillas. ¿Qué casualidad?
Claro.
2 millones, como esto.
Sí, sí, pero a lo mejor los chinos no te lo dan. Y entonces dice, a través de fulanito tal, sí. A través de estos contratos, también.
Que, en fin, que no quiero ponerme mala leche.
Ya, Arturo, pero esa es la cosa.
Ya.
Somos poco listos.
Pues sí. Queda, la verdad, 7 minutos. Yo creo que casi... Pues terminamos y nos vamos con una canción así de la larga, ¿no?
Pues sí, porque luego a las 9 comienzas Solos ante el Peligro, que hoy viene...
Yo es que ganas de hacer cosas como que no tengo muchas.
Ya, pero si ya te he puesto el candado, si no te vas a ir, Arturo.
Ya, sí.
Y ahora viene Enrique, y Enrique se anima, porque ya sabes que él viene cabreado.
Sí, Enrique viene cabreado. Sí. Dice, yo vengo deprimido y Enrique viene cabreado. Entonces estamos aquí el cabreado y el deprimido.
Ah, eso es.
Y nos juntamos los dos y damos un...
¿Qué quieres, poner un bluesete ahí de esos de 20 minutos?
Sí, el Born Under a Bad Sign, como he dicho antes.
Bueno, tú sabes que Jimi Hendrix era muy dado a la jam session. No solamente grababa discos. Uh-huh. Montaba jam sessions fuera del estudio, dentro del estudio. De hecho, estaba en Electric Ladyland.
Vivía por la música.
Estaban hartos de él, la propia banda, o sea, la propia Experience, estaban hartos de él. Porque no se grababan las canciones. O sea, eran sesiones jam. Y de lo que surgía de ahí en muchos casos, decía, vamos a grabarlo.
Arte efímero, me apetece hacer tocar esto y me apetece tocarlo ahora. Vamos a grabarlo, pero yo ya no me apetece tocarlo.
Pero es que luego encima la gente se iba a dormir porque estaba muerta y Jimi Hendrix se iba a hacer una jam session al local de al lado. O sea,
¿por qué era Jimi Hendrix?
Es que, claro, por eso hay tanto de él. Estamos claro. Hablando de un señor que vivió 27 años, estuvo grabando durante 4.
Y ahí, toneladas de grabaciones.
Y hay más sobra que una persona que haya estado trabajando 60.
Si no para de tocar y grabar.
Es que no paras, claro.
Bueno, pues os dejamos con Born Under a Bad Sign, sí. Jimi Hendrix, Disco Blues. Y si todo va bien, aquí estamos vivos. Nos vemos la semana que viene.
Y nos vemos a las 9 en Solos ante el Peligro.
Exacto, pues venga, pari panteras.
Adiós.
Yeah.